Gracias, Alberto, un abrazo.
Un placer, gracias a vosotros, un abrazo para los dos.
Gracias, David.
Un placer, abrazo.
30 sobre las 9 de la noche, 30 sobre las 8 en Canarias. Y nosotros, que en el 628269092 te pedíamos grandes ambientes, te pedíamos grandes momentos, te pedíamos grandes historias que hayas vivido tú en un campo de fútbol. Y esto nos has contestado.
Hola, soy Miguel. Y me parece muy acertado lo que han hecho algunos fares en los Países Vascos, en el País Vasco. Y también me parece muy acertado lo que están haciendo con toda la gente que viene aquí a España. Eso está muy bien, por el gobierno, por sanidad, por quien sea. Y aplaudo a lo de los Países Vascos, pero han hecho de no abrir muchos fares por el miedo a los contagios. Muchas gracias.
Hombre, yo pensando un poquito, está difícil la pregunta, y pensé, ¿cuál de todas las últimas goleadas? Real Madrid 2, Barcelona 6, el día que te enamoras del fútbol.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues yo, el mejor recuerdo que tengo, la verdad, de un partido es de hace mucho tiempo, en el 2004-2003. Un Getafe-Eibar de segunda división, que tenía que ganarle el Getafe y luego tenía que ir a jugar a Tenerife el año que ascendió. Y jugaba el Getafe contra el Eibar en casa y metió un gol en los últimos minutos Gary Branga.
Buenas tardes, Parra, marcador desde Chiclana de la Frontera, el Kiko de la Isla. Yo no sé si fue el más ruidoso, pero yo estuve en el 98 en el Bernabéu, Real Madrid Borussia Dortmund. Los ultrasur tiran la portería, no vea la que se formó allí, pare. Yo venía de la isla de San Fernando, todo el día en Madrid para ver el partido, y resulta que a las 10 y pico de la noche todavía no sabíamos si se jugaba o no se jugaba.
Lo siento, Radio Marca, pero no estoy de acuerdo con lo de que hay que alegrarse porque vuelva al fútbol. No me parece muy bonito que cuando se está muriendo gente con todo esto, se utilice el fútbol como instrumento de distracción o elemento tal de lo que realmente está. Os entiendo a los periodistas, bueno, mejor dicho, no os entiendo, la gente de como los periodistas que estáis todo el rato con el fútbol sí, que no se puede. Pero bueno, ya os daréis cuenta cuando pase algo de verdad, nada más.
A ver, a este último oyente, bueno, a los otros muchas gracias, que hay muchas historias muy, muy chulas, y a este último oyente decirle que, por lo menos yo no sé el resto de periodistas a los que él escucha, por lo menos yo no... Mi deseo máximo es decir, si yo tuviera ahora mismo un genio delante y tuviese que frotar la lámpara, no elegiría que volviese el fútbol, ni que volviese el baloncesto, ni que volviese el tenis. Yo elegiría que mañana me despertase con cero contagiados, cero personas en las UCIs, cero personas en las UBIs y cero fallecidos. Eso es lo que yo desearía. Ahora, yo creo que si ya sabemos lo que ha pasado con el coronavirus. Es decir, si no hemos reaccionado ya y llevamos más de 20.000 muertos, creo que somos rematadamente idiotas. Si no somos capaces de entender que hemos tenido una tragedia máxima y que llevamos 2 meses metidos en casa sin poder ejercer y tener una vida normal. Ahora bien, como todos los sectores de la sociedad, es decir, al igual que los negocios del sector terciario, al igual que los campos de los agricultores, al igual que el sector de la tecnología, al igual que un montón de cosas, hay que ir poco a poco recuperando la normalidad, porque si no, no nos vamos a morir de coronavirus. De lo que nos vamos a morir es de hambre, porque no vamos a poder trabajar y entonces no vamos a poder vivir. Entonces, que vuelva al fútbol, si Sanidad lo dice y Sanidad lo comenta, pues oye, me parece una idea buena. Primero, porque es un sector que tiene mucha gente, y segundo, porque además creo que es una muy buena manera de que la gente también sea feliz, porque al mundo, por lo menos tengo yo la sensación de que no hemos venido a sobrevivir, y ahora lo que estamos haciendo es sobrevivir, estar en casa metidos sin poder ver a nuestra familia, sin poder ver a nuestros seres queridos, sin poder ver a nuestras novias, sin poder ver a nuestros amigos, en fin, sin poder ver a la gente que queremos. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Y yo, a lo mejor este oyente último sí, pero yo esa vida no la quiero. Yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir y pasármelo bien. Y yo creo que la gente con el fútbol se lo pasa bien. Entonces, que vuelva al fútbol, evidentemente, ojalá antes de que volviese el fútbol hubiese cero contagios y cero fallecidos. pero no creo yo que vuelva al fútbol sea malo. Es decir, no, a lo mejor no es bueno, a lo mejor, no lo sé, pero que sea malo no veo yo el motivo. Pero en fin, si alguien quiere seguir pensando y nos lo quiere seguir contando, por supuesto que nosotros aquí en el 628-26-90-92 del marcador de Radio Marca lo escuchamos y las opiniones todas ellas son válidas. Marcador en la radio del deporte, superando ya las 9:34, 8:34 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Radio Marca. Marcador. Con Pablo Parra.
Y hoy también ha sido un día muy importante para todo el mundo Marca, porque hemos comenzado con una serie de charlas, con una serie de puestas en común, con una cumbre mundial de la prensa deportiva. Y hoy hemos tenido la primera mesa con Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, con Mariano Dayan, director de Olé, con Carlos Ponce, director de Récord, con Carlos Salinas, director de Líbero, con Elsi Aguilar, director de 10 en Honduras, con Gabriel Meluc, redactor jefe del Tiempo en Colombia, y todo ello en una mesa que ha moderado Daniel Ancheita, que es el gerente editorial de Marca. Claro, hola Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches.
¿Cómo estamos? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes.
¿Y lo primero, cómo está? ¿Todo bien? ¿La familia y todos bien?
Bien, bien, mira, afortunadamente todo bien, pues guardados, extremando precauciones, y pues ya con el ansia de regresar a la redacción, aunque bueno, pues seguimos trabajando vía remota, estamos trabajando vía remota desde el 18 de marzo, pero bueno, lo llevamos bien, la redacción bien, y afortunadamente todo ha ido bien hasta el momento.
¿Cómo ha ido la charla? ¿Cómo ha ido esa puesta en común de tantos y tan buenos directores de diversos periódicos del mundo?
Espectacular, espectacular. La verdad es que era una iniciativa del diario Marca, de Juancho Gallardo, que estoy muy honrado de que me haya invitado, y también, por supuesto, agradecer a Mario Gómez, el subdirector de Marca, por esta oportunidad. Fue una charla muy interesante para analizar y reflexionar lo que está pasando y lo que viene, ¿no? A nivel editorial, a nivel negocio también. De repente algunos periodistas nos desconectamos o se desconectan de la parte del negocio, y es fundamental para que siga este carro andando. Bueno, hay que pensar mucho en la parte del negocio, pero la verdad me pareció un ejercicio fantástico, porque fueron visiones, una visión latinoamericana que podrá parecerse, pero no es completamente uniforme. Cada país, México, Argentina, Honduras, Colombia, Perú, tenemos una problemática distinta, y bueno, la verdad es que me pareció un diálogo muy enriquecedor, una gran iniciativa esta que organizaron de la cumbre mundial de prensa deportiva, que yo tuve el honor de moderar.
¿Qué sensación obtienes de esto, en relación a cómo hemos informado, cómo estamos informando, porque todavía hay países muy confinados, más que por ejemplo en España, es decir, estamos todos en diferentes fases, pero que esa sensación se guarda, se extrae de esa charla, de ese ratito que habéis podido compartir todos.
La realidad es que en el caso de América Latina hay países que la están pasando peor que otros, el caso de México, de Perú, de Ecuador. Argentina creo que es un caso, no quiero decir extraño, pero no le ha pegado tanto como otros países. Entonces, otra vez, la problemática es distinta. Creo que es interesante, y fue muy interesante escuchar los conceptos de todos, porque todo el mundo está en la misma sintonía de que el trabajo vía remota, o sea, de hecho desde siempre, los reporteros y en realidad la gente que está fuera en la calle, pues ha trabajado siempre vía remota, ¿no? La gente que está en la redacción, porque tiene que haber alguien en la redacción subiendo el contenido y cuidando el contenido, ahí sí ha tenido que cambiar el flujo y el modelo de trabajo, pero por lo que escuché ha sido muy transparente para todos, incluyendo obviamente Marca, claro, México, Colombia y Argentina. Entonces me pareció bastante interesante escuchar esto, y en la parte del negocio y también obviamente muchas webs, incluida Marca, claro, hemos tenido números espectaculares, pero la gran interrogativa es la parte del negocio, cómo mantener esto, este barco, este carro con gasolina, sobre todo en los meses siguientes. Esa es la gran disyuntiva, pero creo que en general todo el mundo, nadie se ha quedado con los brazos cruzados, todo el mundo, como debe ser, se está tratando de reinventar todos los días, lo cual creo que uh-huh. es algo bastante positivo.
Y en cuanto al horizonte, ¿qué habéis visto? ¿Qué en la puesta en común, no sé, aquí en Madrid es muy habitual, Daniel, no sé si has tenido el gusto de estar aquí en la capital de España, desde muchos puntos de Madrid se ven siempre las torres donde antes estaba edificada la ciudad deportiva del Real Madrid, cerquita de Plaza Castilla. ¿Qué se ve en el horizonte de la prensa mundial después de esa charla, de esa puesta en común de tantos directores?
Sí, ahí estuve en Madrid en mi luna de miel, es una ciudad impresionante. Pues de entrada lo que te digo es jodido en la parte de tener que ver en esta primera semana, por ejemplo, ver el fútbol sin aficionados, ¿no? Todo el mundo está pues ya ansioso de que regrese el fútbol, pero no es lo mismo un estadio vacío, ¿no? Entonces, por primer término eso, ¿no? Que ya estamos ansiosos y contentos de que regrese el fútbol, pero bueno, también a la expectativa de cómo va a ser un fútbol sin aficionados. Y en la parte también del negocio del fútbol es cómo se va a subsanar esta parte financiera, van a seguir los mismos fichajes, si al final los primeros meses va a ser muy complicado que el público pueda regresar de forma masiva, y entendiendo que van a haber ratings altos en televisión y seguramente las webs también tendrán buenos números, pero la parte del aficionado que va, consume, compra su playera y que es parte esencial del espectáculo en vivo, no va a estar. Entonces, esa ya creo que son un par de temas que habrá que estar analizando, viendo. Y en la parte de las webs, otra vez, el horizonte es prometedor. Todo el mundo, por lo que yo escuché y por lo que analicé, es que todo el mundo está viendo esta crisis como una oportunidad para reinventarse, no solo en la parte editorial y en la parte del trabajo, sino también en sus modelos de negocio, ¿no? Entonces creo, y al igual que muchos otros aspectos de la sociedad, esto va a ser así, todo el mundo va a cambiar completamente nuestra forma de vivir, ya está cambiando, hasta que no haya una vacuna y que todos estemos seguros, pues van a cambiar muchísimas cosas, el e-commerce, la parte del trabajo día a día, así que eso fue lo que yo percibí, por eso tenéis un diálogo muy enriquecedor.
Y lo último que me gustaría preguntar, Daniel, porque me interesa mucho saber qué imagen os estamos transmitiendo desde España, ya no solo a nivel de medios de comunicación, sino como país en relación a la lucha contra el coronavirus. ¿Creéis que lo estamos haciendo bien? ¿Creéis que lo estamos haciendo mal? ¿Nos estamos precipitando con la vuelta del fútbol? No sé, ¿qué es lo que pensáis de nosotros?
Bueno, no me gustaría hacer un análisis a la ligera, porque obviamente hay una gran relación con España. Lo que sí se percibió al principio, ahora mucho menos, es que los países europeos que lo que más les afectó fueron ustedes y el caso italiano. Y muchos decían, bueno, pues sí, el caso de México y otros países de América Latina, pero ese espejo para nosotros tratar de tomar las mejores decisiones, ¿no? Yo sinceramente creo que ya los gobiernos y las medidas que hayan tomado o dejado de tomar se analizarán más adelante. Ahora es muy difícil, obviamente yo no soy un experto en el tema y no me atrevería a juzgar si lo hicieron bien los gobiernos o no. Yo creo que lo que le toca a la gente, en el caso de los españoles, por lo que entiendo, sobre todo cuando estuvo peor la curva, cuando todavía no se había aplanado, pues creo que en general hubo mucha obediencia y mucha participación. Después dije cuando en el primer día que se pudo salir a la calle, bueno, salieron todos. Entonces también entiendo esta parte, porque al final estar en casa, encerrado, con hijos, con la familia, todo el tiempo debe ser complicado, no juzgo. Ahora habrá que ver, no solamente en España, sino en todos los países, pues si no hay una especie de rebrote, ¿no? Pero pues otra vez, hasta que no haya una vacuna en la que nos asegura a todos que estemos seguros, pues todos los aspectos de nuestra vida diaria han sido trastocados, ¿no? No se va a poder viajar, ir a un café, a un cine, hasta que no tengamos, aunque no existe esa famosa vacuna, estaremos a la expectativa y muy cuidadosos. Pero en general creo que España, y la verdad le deseo lo mejor a ustedes, a su sociedad, porque somos un país que compartimos muchísimas cosas, tenemos una gran relación y no tengo más que desearles lo mejor a ustedes, ¿no?
Y que la próxima vez que venga, no por luna de miel, sino sea por a pasear por Madrid, que es un lugar maravilloso, al igual que nosotros por México, que creo que es otro gran sitio. Mira, me preguntaban antes, Daniel, Javi Amaro, que estamos preguntando a los oyentes cuál es el partido en el que más ambiente recordábamos, ¿no? Y a mí se me ha olvidado decir el partido que ganasteis a Alemania en el pasado Mundial de Rusia. Que sí. Fue un ambiente tremendo con el gol de... Creo que Irving Lozano marcó el gol, ¿puede ser?
Sí, fue el Chucky. Chucky. Que ahora no la pasa bien en el Nápoles. Sí, definitivamente se fue un gran recuerdo. Bueno, ya sabes, como siempre, de repente a la gente le gusta ver...
Somos locales otra vez, cantaban aquel día los aficionados mexicanos.
Sí. No, y bueno, ahora digo, yo espero que para Qatar que todo esté mucho más tranquilo, mucho más controlado, y seguramente habrá una oleada mexicana impresionante, no solamente de México, sino también de la gente mexicana, segunda generación, que vive en Estados Unidos, que también es una parte bien importante, ¿no?
Desde luego que sí. Daniel, que un abrazo muy fuerte, que os leemos, que os escuchamos, que os vemos y que disfrutamos muchísimo con vosotros. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Gracias por tenerme. Un abrazo a todos.
Y mañana a las 7 de la tarde, nueva charla, nueva puesta en común con muchísima gente que sabe mucho de prensa deportiva y con muchísima gente que sabe mucho también de la situación, con Walter de Matos, director de Lance en Brasil, con Víctor Serpa, director de Abola en Portugal, con Hugo Chávez, director de Líder en Venezuela, con Gianni Valenti, vicedirector de La Gacheta en Italia, con Sid Lowe, corresponsal de The Guardian en Inglaterra, o mejor dicho, corresponsal de The Guardian en España, y él es de Inglaterra, y con Emilio Contreras, subdirector de Marca, que lo escuchéis también aquí en Radio Marca y lo leéis en marca.com, como moderador en una cita que tiene lugar a las 7 de la tarde y que, por supuesto, podréis seguir en marca.com.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Dieses Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Repítamelo, señorita del Google.
Dieses Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Diesen Wochenende geben wir die deutsche Bundesliga.
Dieses Wochenende.
Se lo voy a traducir, Freudlán, porque ellos no se van a enterar. Este sábado y domingo en Marcador, a partir de las 3:30, damos todos los partidos de la Bundesliga alemana.
Todo ello en Marcador con Edu García y Javi Amaro. Porque el fútbol vuelve, ya nos queda menos para llegar
a la normalidad.
En Radio Marca, el deporte es nuestro.
Marcador. Con Pablo Parra.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Hoy, bueno, ayer, más o menos a eso de las 11:30, veíamos la portada de Marca. Aganzo acusado de cohecho. Grave escándalo en AFE. Hace unos meses, aquí en Radio Marca, Queco Piña denunció de alguna manera, entre comillas siempre, porque en estos términos hay que tenerlos muy, muy en cuenta, una mala gestión por parte de David Aganzo, que no estaba liderando como debía un sindicato como era AFE. Hola, Keiko, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
¿Y tú cuando viste la portada de Marca, qué sentiste? ¿Cuándo lo has visto esta mañana o ayer por la noche?
Pues cuando había ayer de noche, ¿verdad? Que se me puso un nudo en el estómago y la verdad es que, bueno, sinceramente lo primero que pensé fue en la persona, en Antonio Sáez, que es la persona que hace la denuncia. La verdad es que me puse en su piel y ya solo empezando a leer ya es que era echarse a temblar de lo que, bueno, pues de lo que ha tenido que sufrir. Yo teníamos conocimiento por intuición de lo que podría estar pasando, pero la verdad es que con todo lo que cuenta en la carta, pues la verdad es que te hace una idea que te deja marcado y la verdad es que ha sido un gran acto de valentía por su parte el dar ese paso, ¿vale? Dar ese paso, tener la valentía de dar ese paso y de ayudar a que conozcamos por fin pues qué ha pasado, todos los delitos que han cometido tanto David Aganzo como Diego Rivas. Y bueno, yo creo que la verdad es que hay que reconocerle pues eso, lo que decía, el acto de valentía, pues bueno, a pesar, como dice él, de las malas decisiones que haya podido tomar en el pasado, sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta, como dicen en la carta, que se ha sometido a muchas presiones y bueno, pues los que le conocemos a Antonio sabemos que prácticamente en el último año no era él. Desde el principio, desde verano, desde agosto, pues un cambio muy grande y bueno, pues ahora se explican muchas de las cosas que han ido pasando y bueno, pues la verdad es que no me gustaría haber estado en su piel.
Keiko, ¿te ha pillado por sorpresa?
Sí, totalmente. La verdad es que no contábamos con eso. La verdad es que no nos esperábamos esa reacción, ese autoinculpamiento, porque al final ya no es que Queco Piña denuncie unas malas prácticas, la mala gestión, incluso no es que yo pueda acusar a una persona de haber cometido un delito, es que hay una persona que reconoce que ha cometido un delito, que se autoinculpa, que da ese primer paso, que eso hay que tener valor para dar ese primer paso y sobre todo en la manera que lo hace él delante, pues bueno, de toda la junta directiva. Y bueno, la verdad es que sí que nos cogió totalmente por sorpresa.
¿Habéis tenido algún tipo de comunicación con el núcleo duro de David Aganzo? ¿O de momento no? Los que de alguna manera venís pidiendo, ya no sé si tanto la dimisión, Keiko, porque yo en esto no soy un especialista y por lo tanto no quiero pisar un charco del que luego salga yo muy mojado, pero toda esa gente que venís siendo contraria a su gestión.
Pues bueno, yo esta tarde, bueno, yo he estado, yo creo que fue hoy por la mañana, he empezado a ponerme en contacto con algunos de los miembros de la Junta Directiva y su entorno, a raíz de la carta, por supuesto, y bueno, pues sí que después de analizar toda la denuncia y toda la carta y bueno, la noticia en sí, y con cosas que, bueno, que ya vienen de atrás, pues sí que bueno, yo personalmente he mandado un email a todos los miembros de la Junta Directiva pidiéndola que respalden una convocatoria de junta directiva extraordinaria donde podamos depurar responsabilidades y donde podamos pues saber lo que ha pasado y tomar las decisiones que tengamos que tomar, porque al final todos los miembros de la junta directiva tenemos una responsabilidad con el sindicato y con todos los jugadores y afiliados, y la responsable, tan responsable es el que haya cometido un delito o haya colaborado en cometer un delito, en la comisión de un delito, como aquel que se intente mantener de perfil o intente mirar para otro lado. Aquí tenemos una responsabilidad con prácticamente 10.000 afiliados y bueno, pues el que ha asumido entrar a un cargo, pues ahora tiene que apechugar, y no es solo para las cosas bonitas, sino cuando vienen mal dadas, pues lo que os decía, depurar responsabilidades y pues buscar los culpables y que paguen por lo que hayan hecho.
¿Qué horizonte se le presenta ahora a AFE? ¿Qué, qué, ¿Qué va a suceder? Entiendo que habrá una dimisión, entiendo, si es que esto se... Bueno, es que no hace falta tampoco que haya una sentencia, ¿no? Porque es un autoinculpamiento. No creo que alguien se autoinculpe y no sea verdad. Pero, ¿qué horizonte ves tú, Queco? ¿Qué crees que va a pasar?
Hombre, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ya una autoinculpación pues es un paso muy fuerte y sí que es verdad que la presunción de inocencia en este país prima, pero a nivel político esto es algo que el señor Aganzo tiene que salir de AFE inmediatamente, Diego Rivas detrás de él y alguna persona más, como es el caso de Gonzalo Medinilla, que es la persona que sale ahí mencionada, o alguno más que haya colaborado en la comisión de estos delitos, no pueden permanecer ni un solo minuto más en la asociación, ya no solo en los puestos de representación, sino como afiliado, porque al final están manchando la imagen de un sindicato que tiene más de 40 años y los futbolistas, esta no es la imagen que nos debe representar, y los jugadores ya si hace semanas que nos vienen mostrando sus quejas a favor o en contra de la imagen que se está dando el sindicato, con todo esto pues ya esto ya sí que ya es ya ahora sí que ya no hay duda de lo que está pasando ahí. Hay que dejar que entre aire fresco, hay que abrir una puerta en doble sentido, uno para que salga esta gente de ahí de AFE y otro para que entre aire fresco, ideas nuevas, y que los jugadores nos vamos a unir más que nunca, porque ahora mismo la unidad del futbolista está totalmente rota debido a la mala gestión de David Aganzo y los que tiene alrededor, y esto es algo que tenemos que subsanar lo antes posible por responsabilidad, y sobre todo, como decía, pues apelar a los miembros de junta directiva de que den un paso al frente de una vez y depuremos responsabilidades.
¿Qué crees tú, Queco, a nivel personal? Ya no sé si tanto a nivel general, te pregunto a ti porque te tengo aquí al otro lado del teléfono. ¿Qué crees tú que supone que exista un sindicato como Futbolistas ON? Que existe una competencia para AFE que durante tantos años no ha existido. ¿Lo ves algo positivo?
Nosotros siempre hemos defendido y yo personalmente he ido por lo que estoy defendiendo la competencia. La competencia es sana. Siempre que venga gente, sea otro sindicato, gente que viene para sumar y para pelear por los derechos de los futbolistas, es muy bueno eso. Nosotros nunca hemos estado en contra de esto. Nosotros desde el principio las dudas que teníamos eran los intereses que pudieran estar detrás de Futbolistas ON. Ese era el miedo que teníamos, que no fuera un sindicato libre, que tuviera otras intenciones. Pero visto lo que nos ha pasado ahora mismo con AFE y lo que estamos viviendo, la verdad es que ya es que uno no puede ni pensar en la competencia, sino en el mensaje que le estamos dando a nuestros afiliados. Cuando estamos viendo que esto que ha salido en la portada del Marca es el mayor escándalo que ha pasado en la historia de AFE y probablemente es uno de los mayores escándalos que ha pasado en el fútbol español en toda su historia, yo por lo menos de los que tengo conocimiento. Y esto es algo que hay que cortar de raíz, por supuesto.
Keiko, me quedan solo dos preguntas, ya desmarcándonos un poco del asunto Aganzo, que también tiene que ver porque él es el presidente de AFE, todavía es el presidente de AFE.
Sí, que me consta, o que a mí me conste, sí, pero bueno, teniendo en cuenta las pocas comunicaciones que tiene con la junta directiva, para ponerte un ejemplo ya, que ya es flagrante, que salga a hacer comunicados, que ahora se digna hacer una junta directiva para defender su gestión, cuando se ha parado el fútbol español, los futbolistas están sin cobrar, no saben qué va a pasar con sus contratos, si no ha hecho una junta directiva ni ha se puesto en contacto con nosotros, pues bueno, pues ya deja de manifiesto la baja calaña de esta gente.
Y te quería preguntar por dos colectivos. El primero, el del fútbol federativo, no quiero decir no profesional, pero el fútbol federativo, es decir, las categorías más allá de primera y segunda división. ¿Estáis de acuerdo en AFE, o por lo menos el sector que tú del que tú tienes sapiencia con lo que se ha hecho, es decir, con lo que se ha dicho? Porque a mí me han dicho muchos dirigentes y muchos jugadores que de todo lo que se han enterado en relación al... En definitiva, al formato que se ha elegido y demás, se han enterado por el comunicado de la federación, es decir, que no ha habido una consulta. Yo no sé si AFE la ha habido, si no, si AFE ha luchado por algo, no, lo desconozco, Queco.
Mira, te digo, te cuento, ¿vale? Yo soy parte de la comisión delegada de la federación, representando a los futbolistas profesionales. Hace 3 años estaba en Huesca jugando y mis compañeros de primera y segunda me votaron para ser la representación en la asamblea y ser representación en la comisión delegada, ¿vale? Yo como parte de la comisión delegada y representando a los futbolistas profesionales me he preocupado de llamar por teléfono tanto al presidente Rubiales como a José Ángel Peláez, que es el encargado de las categorías de segunda y tercera, gente de fútbol femenino. Me he estado intentando interesar, viendo todo lo que iba saliendo en prensa, y estoy intentando estar al día, porque al final, bueno, la decisión es verdad que la tomamos en la comisión delegada, pero bueno, antes de eso se consulta con los clubes, con las territoriales, supuestamente se debería haber consultado con los jugadores. Yo estoy en un grupo donde estamos más de 150 jugadores, que bueno, que dentro de